Entrevista.
Es abogado y político uruguayo. Milita en el Partido Nacional desde 1982 y actualmente integra el sector de centro, creado en agosto de 2023.
Pero yo creo que en esto todos tenemos el deber de ser auténticos.
Fue secretario de la Juventud Herrerista en 1988 y en 1989 es nombrado primer candidato a la Junta Departamental de Montevideo por el herrerismo. El 15 de febrero de 2005 asume como diputado por el departamento de Montevideo para la legislatura 2005-2010, siendo reelecto para los periodos 2010-2015 y 2015-2020. En el año 2019 apoyó la candidatura del exministro fallecido Jorge Larrañaga de cara a las internas e integró la comisión Vivir Sin Miedo, que impulsó el plebiscito en busca de mejorar la seguridad pública en Uruguay.
En principio, una evaluación absolutamente favorable en cuanto a que se viene procesando un recambio, un cambio de gobierno, una transición democrática que creo que es ejemplar. Y creo que el nuevo ministro del Interior, quien habrá de asumir en esa condición el próximo 1 de marzo, lo digo con toda franqueza y con mucha satisfacción, está actuando con un grado y con un nivel de prudencia que yo quiero reconocer.
Fue profesor de ciencia política en la Escuela Militar y delegado del Club Nacional de Fútbol ante la AUF. El 1 de abril de 2020 asumió la presidencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU.
Yo hace 15 meses que no estoy en la institución, por lo tanto no corresponde que hable por el actual directorio. Sí digo, sin perjuicio, que durante todos estos años, y esto lo digo como ex presidente del INAU, hubo un gran avance, tanto en el sistema de protección de 24 horas, como en todos los servicios vinculados con los procesos socioeducativos, con los centros CAIB, los clubes de niños, los centros juveniles.
Y tras la salida de Guillermo Maciel, asumió como subsecretario del Ministerio del Interior, cargo que desempeña en la actualidad.
Sacrificada labor de servir al país y a la sociedad cumpliendo el cometido esencial que el Ministerio del Interior tiene que cumplir, que es el de la seguridad ciudadana y el de la seguridad pública.
Hoy nos visita en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Pablo Abdala.
Y con esta muy profesional introducción por parte de Roxana Pérez y equipo, le damos la bienvenida aquí en estudios al subsecretario del Ministerio del Interior saliente, Pablo Abdala. ¿Cómo le va?
Muy bien, es un placer, Victoria. Gracias por la invitación.
Está con un tema bastante complicado, ¿no? En la salida del Ministerio del Interior, digo, porque estamos con todo, asistiendo a todo este enfrentamiento entre bandas. Tuvimos el episodio del fin de semana pasado en la Rambla Luis Alberto Herrera, después tuvimos el del Cerro Norte en el día de hace dos días, ayer también con uno de ellos, como es el Betito Acosta, dando una entrevista, habiéndose ido del hospital, si bien no tenía ninguna requisitoria. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde el Ministerio del Interior? ¿Qué es lo que está generando?
Y no te olvides, además, intercalando todo este panorama que planteás, la polémica en torno a las declaraciones del futuro Ministro del Interior.
Claro. Exactamente, sí, que motivaron precisamente una polémica, o en tal caso generaron...
Sí, innecesaria, ¿no? Porque...
Sí. Pero motivaron terminaron... una reacción, sorprendieron esas declaraciones.
Sí,
¿no?
Llamaron la atención. Al final terminaron diciendo lo mismo. Martinelli y Negro,
bueno,
con distintas palabras, ¿no?
Quién sabe, yo creo que en el fondo capaz que hay una diferencia en cuanto a la valoración o en cuanto a la interpretación de los hechos o de la realidad. Lo veremos, porque aquí más que las palabras, lo que importan son los hechos, es que nos espero que le depara al país la asunción del nuevo gobierno y la gestión del ministro Negro a partir del 1 de marzo, que por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos y estamos colaborando con él en esta etapa de la transición, lo hablábamos antes de empezar. Estamos procesando una transición muy madura, muy cordial, muy positiva, diría yo, en términos del intercambio, del diálogo, de todo este proceso que se viene viviendo en el Ministerio del Interior con el ministro Negro, con la subsecretaria Valverde, en cuanto a suministrar la información, en cuanto a ponernos a las órdenes de las nuevas autoridades, porque además yo creo que lo que está ocurriendo, y trato de destacar siempre lo positivo o rescatarlo, me parece que el país, capaz que en forma hasta algo imperceptible, viene encontrando caminos de entendimiento o de consenso con relación a los temas de la política criminal. Yo pienso eso. Y creo...
Se ve. Por lo menos hay señales que van en esa dirección.
Exactamente. Todo lo del enfoque dual, de lo que hemos hablado tanto, la necesidad, por supuesto, de cumplir, porque lo manda la ley con el cometido originario del Ministerio del Interior, que es la represión, la persuasión y la prevención, pero al mismo tiempo no escapar a la circunstancia de que la seguridad es un fenómeno más complejo, que trasciende la competencia del Ministerio del Interior, uh-huh, y que nos obliga a todos, y cuando digo todos digo el gobierno, pero digo el sistema y digo la sociedad civil y digo la sociedad en sentido amplio, a entender que hay causas profundas que tienen que ver con la convivencia, que después terminan impactando en la realidad cotidiana en materia de seguridad y de cumplimiento de la ley. Y en ese sentido, por lo tanto, la responsabilidad ya no es solo ni exclusivamente de la policía. Pero en lo que respecta estrictamente a la política de seguridad en cuanto a la intervención policial y a la respuesta policial, desde el año 2020 para aquí, tanto con las modificaciones legales de la Ley de Urgente Consideración, que ese es un capítulo, no sabemos muy bien si el nuevo gobierno va a introducir cambios, los va a promover o no, creo que sería un grave error, pero no han sido muy claros hasta ahora, simplemente conceptualmente se sigue expresando que bueno, que la actual conducción o la futura conducción del Poder Ejecutivo no comparte los contenidos de la LUC, pero no han individualizado ni indicado qué artículos piensan modificar. Pero digo, tanto los cambios legales del año 2020 como asimismo el cambio de concepto en la política de seguridad, el despliegue territorial que viene desarrollando la policía, y esto tiene que ver con las zonas de calor, con la georreferenciación del delito, con la actuación de las bandas criminales, bueno, van definiendo o definieron un nuevo concepto que a mi juicio ha venido arrojando resultados auspiciosos. Sí. Lo digo en términos de la caída sostenida de delitos que hemos tenido desde el 2020 para aquí. En rapiñas un 40%, en hurtos más de un 20%, en el abigeato en las zonas rurales más de un 60%. Los homicidios tenemos una tasa muy alta, sin ninguna duda, por más que hemos contenido. Y cuando digo hemos, digo la sociedad, no digo el gobierno, no digo el Ministerio del Interior. Pero evidentemente hay un fenómeno de violencia instalado en la sociedad que nos debe preocupar, que en parte tiene que ver con los aspectos relacionados con el ajuste de cuentas, con la lucha entre bandas, pero tiene que ver con muchos otros fenómenos asociados a la violencia. Aquí hay toda una discusión académica entre la clasificación de Emiliano Rojido, ustedes habrán visto, que hemos instaurado en el Observatorio de Criminalidad.
Había una investigación que señalaba que únicamente el 11% de los homicidios remitían a los ajustes de cuentas, lo cual deja una ventana enorme a decir, bueno, pero entonces para... ¿Quién es el mayor enemigo acá? ¿Por dónde hay que abordar la cosa?
Ajá.
Si no remite a narcotráfico y bandas organizadas de crimen, hablamos de relaciones interpersonales, total, hablamos de las cuestiones de la familia, ¿no? De mucho más de convivencia que del narcotráfico.
No tengas duda, Victoria, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que la clasificación de Rojido, que es más rica en cuanto a que es más diversa. La tradicional clasificación del observatorio son 7 u 8 categorías, y la de ajuste de cuenta o conflicto criminal explica, según esa clasificación, el 52% de los homicidios. Ahora, la de Rojido problematiza el análisis, establece 15 categorías, y allí las directamente vinculadas al narcotráfico en realidad son un poquito más.
Sí,
hay una que es un 9%,
no,
hay otra que es homicidios vinculados al narcotráfico, sí. Y allí la participación se va al 18%.
Mm. Pero no es que la explicación de los homicidios está en el narcotráfico.
Por supuesto que no. Lo que pasa es que cuando suceden acontecimientos como estos que sucedieron últimamente, sí, cuando este tipo de situaciones hacen eclosión o emergen, perdón, obviamente a todos nos acude.
Y poner en jaque la georreferenciación, el último del buceo.
Claro, claro.
De verdad que desafía la georreferenciación,
claro,
¿no?
Claro, lo que pasa es que allí lo que dice la policía es que, en verdad, más allá del lugar donde específicamente aconteció, que por eso también nos impactó y nos llamó tanto la atención y generó la conmoción que generó...
¿Eran de la zona o no eran de la zona?
Sin embargo, entiendo, hay que georreferenciarlo en un conflicto que no es de allí, que es de otro lado. Pero eso tampoco nos debe servir, por supuesto.
Y no, porque la cosa no pasa a quien si molesta más o menos en un barrio o en otro.
Naturalmente.
Ahora, ¿qué análisis hacen ustedes de estos enfrentamientos entre estas dos bandas, o aparentemente dos bandas que estamos asistiendo, que una es la de los Colos o de los Colorados y la otra es la de Betito Suárez?
Que estos fenómenos existen, que como decíamos recién en la pregunta anterior, explican una parte, buena parte, pero no la mayor parte de la violencia letal. Y por lo tanto de las consecuencias fatales que devienen de la violencia letal, los homicidios con consecuencia de muerte, que por supuesto impactan por la violencia o espectacularidad que tienen, por definición. Y que en tal caso, también, si analizamos la evolución de estos episodios y desde luego los asociamos también al mapa y al territorio y a la georreferenciación, ahí advertiremos que la guerra contra el narcotráfico no está perdida, como sostuvo el ministro Negro. Que en tal caso ha habido avances, si vemos la película en su conjunto y si tenemos la visión de conjunto, muy importantes en cuanto a que no hay zonas liberadas como hubo en el pasado, porque situaciones de estas características acontecieron en otras zonas de Montevideo en el último año y, por supuesto, en el último periodo o en los últimos años. Y, sin embargo, la intervención de la policía allí, intervención en función del nuevo concepto de ir e instalarse y reimplantar el orden con la Guardia Republicana, con las unidades especializadas, con el personal de la zona operativa respectiva, produjo resultados. Y esto es algo que los propios vecinos han constatado. Si analizamos la situación incorporando ese elemento, si incorporamos otros datos, como por ejemplo el incremento sustantivo de las incautaciones de sustancias, particularmente de pasta base, donde prácticamente las incautaciones se multiplicaron por 8 o por 9 o hasta por 10, 500 kilos, en el periodo pasado contra casi 5.000 en el actual periodo. Y esto no es por establecer comparaciones políticas, pero digo para tener referencias temporales. Si lo analizamos desde el punto de vista de los procedimientos policiales, de la cantidad de allanamientos, de la cantidad de personas formalizadas y condenadas, que fueron el doble o el triple del promedio de los años anteriores, si lo vemos desde el lado de la desarticulación de bocas de pasta base, advertiremos que evidentemente ha habido avances. Que por supuesto, esto no es desde luego autocomplacencia ni sostener que el problema no es problema. Desde luego que hay que asumir que tenemos un problema allí y que hay que enfrentarlo y que lo estamos enfrentando, pero no con la resignación o con la renuncia anticipada de decir que esto está perdido y que no tiene solución. Todo lo contrario, yo creo que es más, repito, y es lo que dije antes, creo que el país ha encontrado un camino o viene recorriendo un camino, que es un camino que es el único posible, que es este que se está transitando, el trabajo de inteligencia, el trabajo en el territorio, el nuevo despliegue territorial, los nuevos instrumentos jurídicos, porque la ley de urgente consideración no solo introdujo normas protectoras de la policía, que fueron muy importantes, ¿no? La legítima defensa presunta, el agravamiento del homicidio cuando se comete contra la policía, el delito de resistencia al arresto, no. También hubo modificaciones a la ley de procedimiento policial, al código del proceso penal, que permitieron una mayor eficiencia a la hora de la actuación. Que eso es lo que yo espero que el nuevo gobierno no altere, no toque. No modifique, porque me parece que sería un retroceso.
No pareciera por ahí, sí, la como esa idea de modificar algunos artículos de la LUC que han señalado algunas autoridades nuevas. No pareciera remitir a eso, sino más bien a otros temas, ¿no?
Espero que así sea, Victoria. Bien. En lo que respecta a los artículos de la seguridad, que de los 300 y pico o 400 que tenía la LUC son más de 100, prácticamente la cuarta parte o más, hasta ahora no se ha indicado ninguno en particular. Hoy tuvimos la novedad de que el futuro ministro de Educación y Cultura piensa modificar los artículos relacionados con la gobernanza de la educación. Bueno, esa es otra discusión,
sí.
Que por supuesto adelanto que no la comparto, o por lo menos no comparto el planteo. Pero porque ahí tenemos un tema también de tipo constitucional y político, que es la alteración de artículos que se supone están blindados por el pronunciamiento ciudadano, ¿no?
Bien, pero vamos a quedarnos en su cartera, porque si no se les haría muy extensiva la nota. Yo entiendo los datos sobre los que usted sustenta la mirada de la realidad, que tienen que ver, obviamente, por ejemplo, con los del Observatorio de Criminalidad. Pero en paralelo salió la encuesta de victimización. Y ahí, bueno, tal vez la realidad no sea tan así como pretenden presentarse los datos del observatorio. No digo pretenden intencionalmente, ¿no? Sino como establecen los datos del observatorio. ¿Qué hacemos con eso?
A ver, es bien interesante. La encuesta de victimización es muy importante. Creo que arrojó un dato bien elocuente y creo que además inaugura una forma de medir la criminalidad que ojalá se sostenga y que creo que va a aportar elementos con mucho más riqueza a la hora de definir la política pública. Hace un rato, antes de venir para acá, estuve conversando con Diego Aboal, que fue un gran director del Instituto de Estadística. Ustedes vieron que presentó esta semana, además, el índice multidimensional
de la pobreza. Que yo creo que es un tema urgente. Sí,
un gran avance en la perspectiva de la modernización del país, ¿tá? Y de contar con elementos y con herramientas estadísticas que son de incalculcable valor a la hora de...
No, que además nos muestran una realidad. ¿De qué nos sirve un diagnóstico errado?
Totalmente. ¿No?
Sí. Y ahí,
hacernos trampas al solitario.
Claro, bueno, y ahí, perdón, pero justamente el otro día comparábamos la evolución de las cifras del delito de estafa, y eso sí remite a seguridad pública, sí, definitivamente, sí, y criminalidad. Y el delito de estafa, lo que ha crecido, seguramente sea de los delitos que más creció, sí, en los últimos tiempos.
Sí, sí, sí.
Y no pareciera conformar o formar parte del diagnóstico de criminalidad, porque esa punta, claro, no tiene sangre directa.
Claro.
Porque todos sabemos que
una
estafa...
Tiene que ver con el patrullaje.
Sí, pero una estafa puede terminar con la vida de alguien porque capaz le estafaron, le robaron los ahorros que tenía para su tratamiento médico y bueno. Pero digo, eso sí también genera un marco de mucha inseguridad para la gente.
Totalmente. Vuelvo sobre eso porque dejé pendiente lo de la encuesta de victimización. Mm. Hay un dato que es bien relevante y que por supuesto da para la polémica. De la encuesta de victimización surgió que los delitos que se denuncian, esta encuesta de victimización no es la encuesta, es una primera encuesta que surge de la encuesta continua de hogares,
sí,
que se incorporaron consultas relacionadas precisamente con los temas vinculados con la comisión de delitos, con la violencia, etcétera. Allí el dato es que el 35%, según la encuesta de victimización, de hechos de violencia o de hechos de apariencia delictiva llegan a ser objeto de denuncia. Ahora, sin embargo, en primer lugar, que hay una cifra oculta, que hay un subregistro, todos lo hemos asumido siempre. No todos los delitos se denuncian, eso es evidente. Pero lo que esto viene a corroborar, y a nosotros nos dio una gran tranquilidad, o a aventar una afirmación que se venía haciendo, es que el único antecedente de encuesta de victimización que teníamos es una que se hizo en el año 2016, que en ese entonces daba exactamente el mismo guarismo. El 35% de los delitos, solo el 35% o hasta el 35% de los hechos delictivos se denunciaban en ese entonces, y la encuesta actual corrobora esa cifra y señala que efectivamente el 35% se denuncia. Ustedes me dirán, bueno, quiere decir entonces que hay un 65% que no llega a conocimiento del
sistema.
Hay
un subregistro de la realidad criminal que es alto, pero por lo menos no es funcional a los relatos de si sube o bajó en estas administraciones.
Exacto. Y no le quita valor a la disminución de delitos que surge del sistema de gestión policial, que surge de las denuncias que efectivamente ingresan, y a la caída, como yo dije recién, del 40% de los hurtos y del 20% de las rapiñas, porque estamos hablando en todo caso de una masa crítica equivalente. ¿Cuáles son los que no llegan a conocimiento de la justicia? Los que la gente muchas veces, eventualmente por cansancio, deja de denunciar, pero tal vez allí entre los delitos de bagatela, los de menor cuantía.
Y sí, nadie va a dejar de denunciar algo importante, ¿no?
Obviamente, a eso me refiero. Que el robo de la manguera, el robo de la bicicleta. Por supuesto, eso altera la convivencia.
Sí, porque basta que te roben una vez por semana o dos veces por mes la manguera, se te complica, digo, a ver, ya no vivís tranquilo.
Esto no lo digo como justificativo de nada, pero está claro que estamos construyendo indicadores que nos van a permitir, como decía Boal el otro día, no podemos relacionar un sistema de medición con el otro, son totalmente distintos y los dos son válidos y necesarios, y creo que ambos hay que utilizarlos. Pero bueno, está bien, creo que es bueno tener indicadores que sean lo más veraces y fiables posibles para poder construir a partir de allí las mejores políticas públicas que estemos en condiciones de construir.
Ahora, ahí hay un corrimiento del delito en el sentido que, bueno, se ve en las cifras del Ministerio del Interior, ¿no? Bajan las rapiñas, bajan los hurtos, pero, como decíamos, ¿no? Crecen las estafas o también crece, por ejemplo, el narcotráfico. ¿Ustedes ven que hace un corrimiento de, bueno, ahora hay menos rapiñas, menos hurtos, en parte por la actuación policial, pero en parte también porque el mundo criminal dice, bueno, si voy por acá tengo capaz que más dificultades, voy por este otro lado que me es más sencillo?
Puede haber una relación entre la baja de los hurtos y la suba de las estafas. Eso se ha manejado. Los hurtos, claramente, la represión y la prevención en materia de los delitos contra la propiedad tradicional, es hurto, rapiña, notoriamente ha ganado más eficacia, y eso eventualmente en algún punto puede haber llevado a algunos delincuentes a incursionar con el propio desarrollo, además de los medios tecnológicos,
claro,
obviamente, ¿no? Porque una cosa va de la mano de la otra. Puede haber llevado al crecimiento de estos fenómenos. Creo que el país viene con un rezago en cuanto a la adaptación de sus normas jurídicas y de los mecanismos de represión a través de la ley. Si bien se aprobó en este periodo de gobierno la ley de ciberdelitos y se tipificaron los primeros delitos cibernéticos, digamos así.
Sí, pero vamos muy atrás.
Vamos, ¿no? Muy obviamente. Atrás. todavía no se ha terminado de, digamos, de internalizar el convenio de Bruselas, que es el que regula y se entiende, dicen los expertos, que allí están las pautas fundamentales a los efectos de blindar el sistema jurídico contra este tipo de prácticas. Yo estuve recientemente en la presentación de un libro del doctor Martín Pecoy, que fue presentado por tres penalistas de los demás renombre que todos conocemos, entre ellos el doctor Barrera, el doctor Bordes, surgió de allí, de los propios penalistas, el reclamo, y es un tema que probablemente yo a partir del 1 de marzo le preste atención y me ponga a trabajar en él, de la necesidad de adecuar la ley, que es reciente, pero que quedó renga e incompleta, para que haya más instrumentos jurídicos, porque todo empieza por la respuesta legal. Por supuesto, el progreso no es de papel. Si después la ley no se aplica con eficacia y no desarrollamos sistemas tecnológicos y operativos y fortalecemos y capacitamos a la policía y a todas las agencias vinculadas con la seguridad adecuadamente, la cosa no funciona. Pero bueno, tenemos mucha tela para cortar, evidentemente.
Abdala, ¿puedo volver un momento a Betito?
Sí,
las
claro.
Bandas, saliendo de Betito, ¿no? Porque con todo, dentro de todo, ya lo comentamos hoy en el arranque. Estoy hace rato haciendo la misma pregunta a distintos actores que me toca entrevistar, y es, no solo la prensa, la policía, las autoridades, los referentes de la cartera, hablan de bandas criminales. Uh-huh. Existe en el código el delito de asociación para delinquir, pero tengo entendido que no alcanza con integrar una asociación solo, o sea, se te puede capturar cuando cometés un delito puntual, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son las pruebas?
Bueno, obviamente, pero además para que sea garantista.
Uh-huh.
Ahora, ni dándole más respaldo a la policía, lo de la LUC, ni conociendo nombre, apellido y grupo de sangre de los integrantes de las bandas, que parece que se conocen, ¿no? Porque cuando asume el gobierno esta administración saliente, la saliente de aquel momento les dio poco menos que una carpeta con el linaje de las bandas.
No, más bien la construimos en este periodo.
Bueno, no importa quién más, quién menos. Se conocen. Saben quiénes son.
Sí, ahora sí.
Bien. ¿Qué falta para que esas bandas salgan de circulación? ¿Que cometan el delito? Entonces hay que buscarle la vuelta por el lado de una tipificación penal nueva, o no. ¿Cómo se, digo?
No, yo creo que desde el punto de vista de la tipificación penal, la ley penal ya dice lo que tiene que decir. Creo que allí los delitos están tipificados. Bueno, podremos discutir si en todo caso hay que hacer algún ajuste en alguna pena. Entiendo tu pregunta, pero déjame decirte, tiene que ver con algo que yo ya por lo menos insinué en alguna intervención anterior. Tal vez no se aprecie o se advierta, pero yo creo que hay un trabajo de contención y de represión que es muy importante y que se traduce en lo que yo dije antes, en que a estas bandas se las golpea continuamente, se las diezma, sus integrantes son responsabilizados penalmente y por eso ha crecido el número de formalizados y condenados asociados al narcotráfico. El año pasado, sin ir más lejos, fueron más de 2.000. Por eso tenemos después el correlato de esto, que es el problema que se nos genera en el sistema penitenciario, ¿no? Que hoy tenemos 5.000 personas privadas de libertad más de las que teníamos cuando empezó la administración. Ahora, en el fondo, ¿qué está pasando con relación a esto? Que estamos hablando de una cuestión que tiene que ver hasta con las leyes del mercado, porque acá hay un tema de oferta y de demanda. Yo creo que la guerra contra el narcotráfico no está perdida, ni mucho menos. Es más, creo que ha habido avances significativos en estos últimos 5 años y creo que hay un camino, repito, que se está transitando y que yo espero que no se discontinúe hacia el futuro.
¿Pero es realista pensar en hablar de ganar o perder? Porque,
no,
a ver,
por supuesto.
Ganar. ¿Cómo le vamos a ganar al negocio más lucrativo del mundo?
No, comparto contigo. Por eso, yo creo que es un tema que en verdad no tiene fin, si vamos al caso. O el fin no depende de la policía. Mientras haya quien demande o quien consuma, porque hay que verlo desde la otra punta. Sí. Obviamente el negocio será ilícito, pero seguirá existiendo. Porque siempre que hay una demanda, alguien se encarga de construir la oferta y de responder.
Bueno, a menos que se legalice la producción y venta de todas las drogas.
Esa es otra discusión, obviamente.
Que no está tan lejos, o sea, cada vez se toca más.
Está planteada.
¿Usted qué piensa?
Yo no soy especialista en esto, ni mucho menos. pero desde el sentido común, y es una respuesta que muchos compartimos. Yo no sé en qué medida nosotros arreglamos el problema si nosotros solos, un pequeño país, además en una zona y en una posición geopolítica como la nuestra, de puerta de entrada al Mercosur y de centro de distribución de la región, con Brasil, con los dos grandes mercados consumidores de América del Sur a nuestros dos costados, realmente le hacemos un favor a la lucha contra el narcotráfico si legalizamos el, ya no el consumo, sino la producción y la distribución. Si no hay una solución a nivel universal de esto, que hoy no la hay porque el mundo sigue yendo para otro lado, me parece que no es viable plantearnos nosotros, ser nosotros los que legalicemos. No creo que con eso estemos resolviendo el problema. Capaz que todo lo contrario, capaz que terminamos incentivando todavía la práctica y el consumo.
También, mencionaba ahí el tema que hay demanda, ¿no? Hay demanda por las drogas, entonces eso genera que haya alguien que la produzca, porque, como decía Victoria, es un negocio muy lucrativo. Ah, también hay otro aspecto ahí, sobre todo que se da aquí en Uruguay, que es, bueno, ¿cuál es la perspectiva para de repente, en hay casos que son niños o adolescentes que dicen, este es un camino fácil de ganar plata, la educación no me resuelve los problemas, es un embole, por ponerlo en palabras? Han visto ese negocio criminal crecer, han visto cómo también han muerto familiares, amigos, etcétera, pero también les da como una sensación de, bueno, estoy en un lugar donde
no sé si
marginal, pero claro.
Pero esa identidad es su historia, su universo.
Estoy en un lugar donde campea la pobreza o no hay oportunidades y acá tengo, esto me da plata, esto me da poder. Totalmente. Porque obviamente se sienten con un arma en la mano, eso les da poder. ¿Cómo se soluciona eso? Porque ahí ya la represión, digo, no va a cubrir esa parte.
Comparto plenamente. Ese es un problema y tiene que ver con el concepto que yo dije antes del enfoque dual. Porque eso ya trasciende la represión policial o la respuesta policial. Eso tiene que ver con lo profundo, con las causas sociales o con causas que están en lo más profundo de la realidad social. Y no es un tema nuestro. Yo les voy a poner...
¿Nuestro qué quiere decir?
No, exclusivamente del Uruguay. Exclusivamente nuestro. Déjenme comentarles dos referencias de dos situaciones que me tocó vivir en el ámbito internacional, a donde asistí como viceministro del Interior. A una reunión en Barbados recientemente de ministros y viceministros de la región, preparando el Congreso Mundial de la Oficina contra la Droga y el Delito, que va a ser el año que viene. Y antes de eso, esta última fue en Costa Rica, y antes de eso en Barbados, una reunión promocionada por el BID, donde se aprobó una declaración y se creó una alianza contra el crimen organizado de los países de la región. Porque en todos los países de la región tenemos planteado en nuestras agendas cotidianas este problema y este desafío de lucha contra el narcotráfico, que implica, por supuesto, una acción coordinada en cuanto a la represión del delito, una acción coordinada en cuanto al intercambio de datos, en cuanto a la interoperabilidad de nuestros sistemas hasta donde se pueda para la labor policial. Pero en las dos reuniones, como un tema central, estuvo el tema del trabajo con las poblaciones vulnerables. Y el trabajo con las poblaciones vulnerables tiene que ver con lo que tú terminás de decir. Si la gente, si los que egresan del sistema penitenciario, ¿por qué tenemos tantos niveles de reincidencia tan altos? Porque si la gente que sale de la cárcel no tiene la posibilidad de iniciar un camino virtuoso, de trabajar honestamente, de tener por lo tanto una fuente de sustento y de sostenerse fuera del sistema, la caída nuevamente en el circuito de la droga, de la clandestinidad, del narcotráfico, del narcomenudeo, es cuestión de tiempo. Entonces, el reclutamiento de recursos humanos, que es lo que tú decías, por parte del crimen organizado, es algo que tenemos que combatir. Ahora, eso no lo combatimos con represión policial. Eso lo combatimos con políticas sociales, lo combatimos con generar oportunidades. Y ahí está lo profundo de todo esto. Y créanme que es un tema que, reitero, todos los países coincidimos en que eso está incidiendo e influyendo negativamente en esta realidad. O en tal caso, contra eso todos competimos. Entonces, vaya si ahí hay un tema que tiene que ver con la inclusión social. Ahí ya vamos al terreno de la educación, de las políticas sociales. Por eso lo del enfoque dual. Y ahí es donde yo decía, Victoria, hoy, que en eso los partidos políticos, por suerte, hemos coincidido con el futuro ministro Negro, pero en este año y medio o 15 meses que yo estuve en el Ministerio del Interior, todas las veces que fuimos al Parlamento, más allá del chisporroteo político, ¿no?, y de lo que después se le declara a la prensa, cuando íbamos a las comisiones de seguridad, hablábamos de estas cosas y los niveles de consenso son amplios, porque yo creo que en esto no hay dos opiniones
posibles.
Me queda
sobre este tema la última, lo pregunto genuinamente, Abdala, tanto que está usted evocando el compromiso de Uruguay y otros países de la región en la lucha contra el narcotráfico. Tanto que está clarísimo, que es evidente el desvelo, ¿no?, de gobiernos y partidos políticos en este desafío. ¿Por qué insistió tanto este gobierno en algo tan simple como el tope de manejo de dinero en efectivo, cuando el tema lavado de activos va de la mano y atraviesa de punta a punta el desafío del narcotráfico? ¿Por qué se mantuvieron tan duros con eso, que era un pedido no solo de la oposición, sino también de las organizaciones internacionales? Pareciera que fue se abrazaron a, ¿no?, al barco que se hundía. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo creo que esa es una interpretación aparente, no la que haces tú. Por supuesto, es una interpretación que se ha hecho durante todos estos años, desde que se discutió la LUC para aquí. Sin embargo, yo ahí separaría dos cosas. Una cosa es, y fue, la flexibilización o la modificación de la Ley de Inclusión Financiera, que para nosotros tenía una serie de rigideces muy importantes que terminaban afectando la libertad individual. Porque el derecho termina siendo eso, la armonización de libertades. Restringir una para privilegiar otra en nombre del interés general. Ahora, si hubiéramos hecho solo eso, capaz que en todo caso allí la política del gobierno era reprochable. Pero paralelamente a eso hicimos muchas cosas más, como por ejemplo fortalecer la Secretaría contra el Lavado de Activos, la SENACLAF, desarrollar, que quedó pronta para la próxima administración, una estrategia
de lucha contra el lavado de activos.
No, pero esta es la respuesta.
El tema era el artículo concreto que remitía a los topes en efectivo.
Bueno, pero no necesariamente eso facilita la labor del narcotráfico.
Pero si se lo estaban hasta señalando organizaciones internacionales con respecto a esa ampliación que había traído la LUC desde la perspectiva del combate al lavado.
Yo, organizaciones internacionales, no recuerdo, capaz que hubo alguna, no lo tengo presente. Lo único que recuerdo es a la hoy vicepresidente Cose, que insistía con esto, y a los voceros del Frente Amplio.
Bueno,
me parece que el tema simplemente se politizó. ¿Fue un cumplimiento de un compromiso de campaña? Porque nosotros estuvimos en contra.
Pero señalan especialistas en el lavado de activo acá también.
Bueno, está bien, puede ser un debate. En nuestra perspectiva, en la perspectiva del gobierno, esto no afectaba el combate contra el lavado de activos. El combate contra el lavado de activos demandaba otra serie de medidas que se fueron adoptando y que se fueron tomando de manera muy concreta.
¿Y acaso se tradujeron en un aumento de las ROS?
Claro, es que hay
no.
que... Está bien, pero hay que persistir en ese camino, hay que avanzar, sin ninguna duda. Hay allí también un tema de involucramiento de los propios actores, porque si no hay colaboración de parte de las personas políticamente expuestas o de los sujetos que claramente están vinculados a determinadas operaciones de transacciones financieras, de transacciones inmobiliarias, que deben contribuir con el sistema, por supuesto que es difícil y tenemos que avanzar mucho. Se tipificó la figura del decomiso ampliado, que ha sido importantísima. Por supuesto que al narcotráfico hay que golpearlo por el lado del patrimonio, sin ninguna duda. Hay que complicarles el negocio. Para eso la figura del decomiso ampliado ha sido de enorme importancia. Ahora, todos los bienes vinculados a un narcotraficante que no puede acreditarse su origen adecuadamente quedan automáticamente decomisados en favor del Estado. Bueno, eso ha sido un avance muy importante. Por ese camino también hemos ido, sin ninguna duda.
Bien, tendría muchas repreguntas, pero se nos va el tiempo.
Yo voy a preguntar la última con respecto al tema de Betito Suárez. ¿Vio ayer las declaraciones de Betito Suárez?
Yo veo todo, leo todo y lo sigo a ustedes permanentemente. Prefiero ser cauto con relación a personas o hechos que hoy la policía está
en investigación.
En el marco de una investigación, claro. Sobre todo por la próxima semana, porque ya después del 1 de marzo voy a tener otras libertades que hoy no tengo. Pero como subsecretario del Interior tengo que ser muy cauto. No tengo más información, vamos a entendernos, que la que se conoce. Tampoco quiero hacer misterio. Pero cuando hay investigaciones en curso, cualquier cosa que uno diga puede generar la responsabilidad del Estado o puede entorpecer las investigaciones.
Pero él dice ahí, en su momento, dice: yo robé y no quiero ser ejemplo, ni me lo planteo ser tampoco, pero no integro ninguna banda, ni tengo nada que ver con sicariato, ni con narcotráfico. Ustedes, la información que manejan, no es esa.
Repito, sobre eso prefiero hacer gracia y les pido disculpas por no dar una opinión, porque cualquier cosa que yo diga o parecer que transmita, no tengo ningún dato concreto, repito, creo que puede entorpecer lo que yo no debo entorpecer. O puede ser utilizado después para invocar determinada tesis o...
Bien, prudente. Dijo que a partir del 1 de marzo tiene otras responsabilidades.
Sí.
Y bueno, y en esa legislatura que viene, ¿tiene algún proyecto personal en el que quiera insistir o...?
Muchos. Ayer, casualmente, porque en estos últimos días, bueno, yo ya me voy preparando para lo que viene, porque fui convocado el 15 de febrero y de la misma manera que otros tres subsecretarios que nos incorporamos a la Cámara, acordamos completar la gestión de gobierno, porque somos parte de este gobierno, y trabajar en el Poder Ejecutivo hasta el 28 de febrero y el 1 de marzo incorporarnos. Pero estoy ya, por supuesto, pensando y proyectando cosas para la tarea legislativa, entre otras cosas...
¿Caballito de batalla suyo cuál va a ser?
Y bueno, yo voy a seguir en el tema de seguridad, sin duda. Ustedes saben que en estos años estuve muy comprometido con las políticas de infancia, desde la presidencia del INAU. Estamos trabajando en una propuesta de actualización del Código de la Niñez.
¿Quedó satisfecho con la gestión en el INAU?
Ah, muy contento, muy satisfecho. Fue una experiencia intransferible, hubo avances muy, muy importantes.
No la suya personal, me refiero a la gestión, ¿no?
No, claro, digo, la mía personal en todo caso no es la mía personal, es la del periodo. Yo encabecé un directorio que durante los primeros 3 años y medio me tuvo a mí como presidente del mismo, y hubo avances muy grandes en materia de adopciones, en materia del sistema de acogimiento familiar. Hemos hablado muchas veces de esto. En cuanto al sistema de protección también, aumento de cupos, aumento de cobertura, la inversión en primera infancia.
Pero quedó una sensación, a partir de algunos casos particulares, de falta de control tal vez, y no por tal vez negligencia, sino por falta, por marcos regulatorios de adolescentes que se le escapan de las manos al Estado, como se nos pueden escapar a nosotros los padres, ¿no? Pero se vinculan con el delito, entonces...
Esas cosas pasan, por supuesto que, sobre todo en la franja de la adolescencia y en lo que respecta al sistema de amparo, allá hay desafíos muy grandes, porque estamos hablando de adolescentes que, bueno, que llegan... obviamente lesionados emocionalmente al sistema, que llevan sin contención ninguna, sin referentes adultos, y desde luego los desafíos son enormes y pasan muchas cosas, y hay explotación sexual, como todos sabemos. Me da la impresión de que en el último año se dieron algunas situaciones de casos concretos que ocurrieron el año pasado, como pudieron haber ocurrido antes, y antes también ocurrían casos similares, pero que en este último caso, no sé si porque estábamos de elecciones o no sé qué, pero como que se politizaron, llegaron al Parlamento, y capaz que eso alimentó o fomentó una idea o construyó...
De mayor descontrol del real.
Sí, sí, entiendo que sí. Pero digo, creo
pero
que...
Pero los hechos pasaron.
O sea, no, por supuesto, y pasan cosas. Y muchas veces hemos hablado, tú recordarás, Victoria, en los años 2020, 2021, 2022, a mí me tocó afrontar situaciones... muy complejas, muy dramáticas, porque estamos hablando, el INAU se encarga, repito, de atender y de garantizar los derechos de niños y adolescentes que realmente están en una situación de desprotección alarmante y bueno, y que en esa etapa de la vida donde tanto se juega, es el Estado que tiene que sustituir a las familias en una sustitución que nunca es perfecta y que más bien termina siendo siempre insuficiente, porque el Estado no llega a donde la familia sí llega en cuanto a la contención, el afecto que todo ser humano y sobre todo un niño en la primera etapa tiene que recibir.
¿Pronto para las rapiditas?
¡Pah! ¡Qué problema!
Acuerda, ¿no? Sí. Sí o no, pero...
O no sabe, no contesta.
No, hay un paso. No sabe, no contesta, no. Un paso, pero uno solo, ¿verdad?
Ajá. Uno bien, solo.
Uno solo. Bueno. ¿Vamos? Bueno. Pregunta número 1. ¿El Ministerio del Interior es la tumba de los cracks?
No.
¿Carlos Negro va a ser un buen ministro del Interior?
Paso, porque lo tenemos que ver.
Se la gastó.
No lo descarto.
Muy
no
prontamente.
Lo descarto, no lo
¿En descarto. El 2030 va a haber más privados de libertad que en 2025?
Al paso que vamos, sí.
¿Lema es mejor candidato que Raffo para la Intendencia de Montevideo?
Sí. Porque es el que tenemos hoy.
Eso, claro. Sí o no. Sí o no.
Según porque es un gran candidato.
Según lo que vote la gente. ¿Valentina Dos Santos puede ser secretaria general de Artigas?
Veremos qué vota la gente.
Bueno, no me está cumpliendo.
Por favor,
cúmplame con... ¿Tiene agendado en su WhatsApp a Jorge Díaz?
Sí.
¿Alguna vez pensó en invertir en Conexión Ganadera?
No.
¿Juan Castillo va a inclinar el platillo de la balanza para el lado de los trabajadores en el Ministerio de Trabajo?
Espero que sea ecuánime.
No podemos con usted, Abdala. ¿Sabe qué? No.
¿Pero qué quieres? ¿Qué
sí o no, Abdala?
Pero hay preguntas que no son sí o no.
En este juego, en este momento, sí. ¿Blancos y colorados tienen que votar en un mismo lema en 2029?
No, y podría explicar
no,
por qué.
No, no importa.
Argimón debería ser la próxima presidenta del directorio del Partido Nacional.
Desde el afecto y el corazón digo que sí.
Abdala.
Pero déjeme fundamentar el voto. No, yo le estoy votando, que, no, le pido que me deje fundamentar.
En la vida hay veces que sí o no. Hay veces que, no, que los grises no corren. En general sí, pero en las rapiditas tratamos de que no. Igual ya nos pasa siempre lo mismo con usted con las rapiditas.
Yo voy a agregar otra.
Me pasa con todos, no me digan.
¿Saben que algunos no?
Bueno. ¿Volvió a hablar con Penades después de su procesamiento, de su formalización?
No. No, es un dato, no.
Mirá qué rápido contestó esa, no, ahí eso, no tiene nada que explicar.
Pero es que ahí sí es sí o no.
Bueno, es muy subjetivo todo. Pero muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Por estar disponible para conversar. Y,
por favor.
Y no evadir preguntas.
Un
Muchas
placer.
Gracias, Abdala.
Y espero desde ya que se repita pronto.
Pero es pésima las rapiditas, tengo que decirlo. Sí. Ya venimos.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio. Punto de encuentro.